Transición es la palabra. La hora de mostrar las políticas identitarias del Frente de Todos debe arrancar el 10 de diciembre. Durante esta cuarentena, la actividad permanecerá marcada por la necesidad de estudiar y conocer el estado real de la nación que deja el gobierno saliente. Si bien se venían verificando contactos y reuniones informales entre el equipo de confianza del presidente electo y algunos contenidos oficiales ya resultaban conocidos, el comienzo del recambio va a producir noticias a diario y hay otra centralidad que va a poner en el medio de las miradas los movimientos de Alberto Fernández. El apretón de manos de La Rosada se produjo tras haber comprobado que este lunes, del día después, a diferencia del 12 de agosto, ya no había margen para que se repitiera el escenario del capricho de Macri, quien calmó su ira devaluando y ganando unos pesos de paso gracias a la corrida que armó con su enojo frente a la derrota. Y por eso, esa cosa amorfa a la que llamamos mercado ya había asumido ayer el resultado y antes de votar anticipó sus movimientos y el central dibujó el cepo reduciendo en un 98% la capacidad para comprar dólares. Hacen ruido algunas sospechas sobre la reducción de la distancia en votos entre Macri y Fernández con relación a la PASO. Y son varios los analistas que intentan explicarlo. Todos terminan haciéndose eco en las señales que dieron desde ambos espacios respecto a la transición y la gobernabilidad. Es hora de la transición ordenada, palabritas que como un rezo escucharemos y leeremos de aquí hasta el 10 del 12. Mientras tanto, figuras internacionales queridas y de las otras saludan con afecto de patria grande o marcan la cancha indistintamente, tratando de sondear al futuro presidente y ver para qué lado agarra. Solo por agradecerle el saludo a Maduro, los voceros de la oposición, a los que aún llamamos generosamente periodistas, criticaron a Alberto como si fueran los hermanitos de Guaidó. Pero cerraron el pico cuando al saludo de Cristalina le respondió que primero se trabajará en el crecimiento y después se tratará de ver cómo hacemos con el Fondo Monetario. La transición va a ir mostrando las cartas, tratando de no quemar futuros colaboradores y evitarles el asedio, mientras se terminan de armar los equipos y se trazan los planes que deberán corregir el rumbo. Que no nos perturbe la ansiedad. Todo lo que venga desde el 10-12 será siempre mejor comparado con la pesadilla de la que salimos votando. En tránsito estamos. Ya nadie se acuerda del túnel de Michetti ni de la propia Michetti, y el gobierno que integró tampoco lo encontró jamás. Fue el pueblo el que encendió la luz. Muchas gracias por estar en el Meridiano Electoral.
Mario Giorgi presenta Meridiano Electoral, de lunes a viernes de 12 a 13. La particular mirada y cobertura desde la radio pública de la Universidad de Avellaneda para seguir de cerca el año clave en la decisión ciudadana. Meridiano Electoral. Con Mario Giorgi, de lunes a viernes de 12 a 13. Noticias y reflexiones en un espacio para participar. Meridiano Electoral.
Bueno, es el mediodía en la República Argentina, andamos nosotros por acá, a pesar de que el cántico diga andate, somos testarudos y volvemos todos los mediodías. Aquí está Paula Maitía.
Que también ha vuelto.
Que está de nuevo, está de regreso. ¿Todo bien?
Bien, muy bien, Mario, buen día.
Qué raro está el tiempo, ¿no? Ayer llovió, hoy no llueve, mañana va a llover otra vez.
Estamos así, sí, a la noche es posible que haya alguna lloviznita.
Falta Palito cantando Quiero que llegue pronto la primavera, porque esto es medio como mamarracho. Bueno, pero vienen otras primaveras. Sí. Buen día a los amigos que están escuchando, que nos están viendo. Qué estómago, sobre todo los que nos están viendo, porque esto es lo que tenemos para mostrar. De este lado, me refiero, no de la compañera, por supuesto. Así que vamos a reiterarles los mecanismos para conectarse con este programa, que también tiene público a través de la ventana de la radio de la Universidad de Avellaneda, el querido público que nos deja su mirada, su aroma, no, su color.
Nos ven, sí, de todos los costados. Nos están viendo a través del perfil de Facebook de Mario Giorgi. Allí pueden dejarnos, en el chat que se encuentra abierto, pueden dejarnos comentarios, saludos y demás, como ya lo han hecho algunos oyentes. También lo pueden hacer a través del WhatsApp al 11-56-69-77-46. Y, por supuesto, como siempre, @MeridianoElectoral por Telegram. O bien nos pueden buscar en Facebook y en el Twitter como UNDAB Medios. Se pueden bajar la aplicación directamente desde el Play Store Radio UNDAB y nos llevan a donde quieran.
Bueno, muy bien. Esta cuestión de la centralidad de Alberto Fernández está puesta de manifiesto en la asunción de su segundo mandato de Juan Mansur, el gobernador de Tucumán, allí en primera fila, en el teatro. El Teatro Oficial Mercedes Sosa, en la capital tucumana, que se recuerda dolorosamente porque tuvo el accidente allí Sergio Denis. Allí se está produciendo esta ceremonia con la participación de muchos gobernadores y con la presencia central, insisto, del presidente electo. Bueno, vamos a saludar a Eduardo Josami. Siempre es bueno reflexionar junto a los que nos ayudan a caminar un poco desde el pensamiento en este tiempo. Eduardo es el exdirector del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, allí en la ex-ESMA, y está en contacto con el programa. ¿Cómo va? Mario Giorgi aquí, Josami, mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Bien?
Bien, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Aquí estamos nosotros, atentos. Bueno, ¿qué momento de la transición, ¿no? ¿Qué término que va a acompañarnos en estos días? ¿Cómo estamos viendo este recorrido? ¿Qué debería pasar en estos 40 días de aquí hasta el 10 de diciembre?
Bueno, es un plazo demasiado largo. Es difícil incluso imaginarse exactamente cómo se va a desarrollar, porque anida una contradicción en este periodo. Por un lado, en una situación de transición se supone que nada demasiado importante o demasiado definitivo puede hacerse. Y por otra parte, la situación del país es, demasiado grave, y además el cambio de gobierno genera expectativas importantes por parte de la población. Entonces, bueno, habrá que combinar con mucho equilibrio el hecho de que no puede haber decisiones importantes hasta el 10 de diciembre y al mismo tiempo cómo se avanza, bueno, lo que sea posible avanzar, ¿no? Como por ejemplo la estabilización del mercado cambiario. Y si hubiera un acuerdo con los sectores empresariales y sindicales, a lo mejor podría tomarse alguna medida de alivio de la situación de los sectores menores recursos, pero eso no me parece tan fácil porque, tendría que haber obviamente también acuerdo del presidente electo.
Claro. Tampoco ha hecho una señal sólida el gobierno que se va respecto de la legislación en función de la emergencia alimentaria, ¿no? Esta historia que viene demorada ya casi un mes de que se trató en el Congreso.
Bueno, eso es una demostración, por un lado, de insensibilidad frente a un problema tan extremo, y en segundo lugar, me parece de que no hay una intención muy clara de dar soluciones, sino que todas las medidas que se tomaron en relación con la cuestión social eran simplemente búsqueda de, digamos, efectos favorables, en el camino hacia la elección, pero el hecho que no se haya avanzado en la ejecución de una ley que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras, me parece que es bastante claro en ese sentido, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, bueno, hay un rubro que con desprecio ha tratado siempre el macrismo, que es el que tiene que ver con los espacios de la memoria y el tema de derechos humanos en general, entre otras cosas que ha despreciado, ¿no? La educación en general, la educación pública y demás. ¿Hay algún balance, algún saldo de ese abandono, de ese desprecio?
Sí, hay un saldo relativamente curioso o distinto en relación a lo que podía esperarse, porque obviamente este es un área, como recién decías, que no el gobierno no tenía la menor simpatía por los temas de derechos humanos. No nos olvidemos de aquella famosa caracterización de Macri sobre el curro de los derechos humanos.
Sí,
¿no?
Sí.
Y sobre los espacios de memoria, la mejor demostración de que efectivamente no le interesaban en absoluto es que cuando tuvo que ir a conocer, por ejemplo, el predio de la ESMA porque iba a ser visitado por el presidente Obama y por el presidente de Francia. Después, si no, no hubiera ido.
Claro,
¿no?
Claro.
Bueno, pero por otro lado, cuando el gobierno quiso actuar en consonancia, digamos, con ese pensamiento, hubo reacciones muy violentas por parte de la sociedad. Entonces, me parece que eso lo llevó a seguir desinteresándose de estas cuestiones, por ejemplo, en el caso de los espacios de memoria, desfinanciarlos, pero no adoptar medidas más drásticas que seguramente son las que hubiera pensado adoptar si las circunstancias hubieran sido otras, ¿no?
Uh-huh.
Y lo mismo pasa con los juicios. Nadie podría decir que este gobierno se ha preocupado por que se avanzara en los juicios. Sin embargo, a pesar de eso, como no se animó a intervenir más activamente para desalentarlos, bueno, lo cierto es que gracias al trabajo de mucha gente, que los organismos de derechos humanos, sectores del Poder Judicial, lo cierto es que los juicios han seguido desarrollándose en todo este periodo.
Sí,
entonces,
sí.
Yo diría que no estamos tan mal dentro de todo como otros sectores que han visto todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el nivel de empleo, la pobreza, la crisis de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, aquí me parece que en materia de espacios de memoria, de los juicios de lesa humanidad, se ha demostrado una capacidad de resistencia por parte del movimiento de derechos humanos muy interesante, muy fuerte, pero además lo fundamental en esto es que el gobierno de a contramano de la sociedad, es decir, la mayoría de la sociedad que en algún momento acompañó al gobierno, como por ejemplo en la elección del 2015 o el 2017, cuando se trataba de este tema que tenía que ver fundamentalmente con el tratamiento de la dictadura, el terrorismo de Estado, los juicios de lesa humanidad, los espacios de memoria, bueno, se ha visto obligado a, no digamos a retroceder, porque hubo un discurso, sobre todo, que permanentemente reaparecía, ¿no? Un discurso negacionista. El candidato Gómez Centurión, que todos sabemos que fue funcionario de Macri hasta no hace tanto tiempo,
sí.
Bueno, niega que exista, que haya existido un plan sistemático para llevar adelante las desapariciones y después la apropiación de los niños. Lo pérfico, ya sabemos lo que dijo en
sí.
su momento, respecto
sí, sí.
al número de desaparecidos.
Uh-huh.
Bueno, todo esto, el presidente del bloque en la Cámara de Diputados también tuvo expresiones del mismo tipo, negacionistas. Pero bueno, insisto, eso no se aplicó afortunadamente, no llegó a convertirse en política de gobierno.
Sí.
Entonces ahora creo que, bueno, volvemos en este terreno muy claramente a la situación que primó hasta el 2015, es decir, de un gobierno que, más allá de los detalles, que todavía no sabemos cómo van a terminar organizándose las estructuras que tienen que ver con las políticas de derechos humanos, lo que está claro que esa va a ser otra vez una política que se va a llevar adelante con la consecuencia, digamos, y con la intensidad con que se desarrolló en los periodos kirchneristas.
Estaba escuchándote y además estaba pensando que el dolor de la dictadura, pero la reconstrucción de la memoria y, por supuesto, el juzgamiento a los genocidas nos pone en una distancia notable frente a lo que está sucediendo en Chile, ¿no?, en este momento, y cómo la memoria colectiva del pueblo, en aquella intentona del 2x1 de la Corte, salió a las calles a defender efectivamente esa memoria en pleno desarrollo de este proceso, de esta verdadera pesadilla en general que ha sido estos 4 años del gobierno, ¿no?
Sí, probablemente o casi con seguridad yo diría que el 2x1 fue el momento más alto de esa resistencia, ¿no? Porque ahí, bueno, me parece que no solo quienes siempre hemos asistido a las concentraciones del 24 de marzo y de una u otra manera participado en la defensa de los derechos humanos, sino que, bueno, mucha gente se sintió, yo diría, ofendida por la medida que igualaba a los genocidas con delincuentes comunes, ¿no? Otorgándoles beneficios procesales que no han sido pensados para gente que ha cometido crímenes contra la humanidad, como era el caso.
Está claro. Eduardo, bueno, gracias. Vamos a ver cómo se contiene la ansiedad, porque hay tanta zona devastada, tanta área maltratada, donde uno mira un poquito, ha pasado allí lo peor, ¿no? En cuanto a la magnitud, y va a ser también necesario que ese pacto o ese acuerdo de todos los sectores acompañe, ¿no?, esta forma de reconstruir que sin duda tiene que encarar un gobierno de las características que uno pretende sea el de los dos Fernández, ¿no?
Sí, yo creo que es una coyuntura muy difícil, pero que me parece que hasta ahora, bueno, más allá del triunfo, que nos llena de alegría y de optimismo, las primeras declaraciones de las PASO hasta ahora del presidente electo el domingo son tranquilizadoras, en el sentido de que ayer volví a reiterar en la comunicación con el Fondo Monetario que la prioridad tiene que ser el crecimiento de la economía argentina, ¿no? Entonces, en la medida que se avance por ese camino, me parece que con mayor o menor dificultad vamos a dejar claramente atrás esta página negra de los 4 años del neoliberalismo.
Está muy bien. Un abrazo y muchas gracias como siempre.
No, gracias a ustedes.
Gracias. Eduardo Josami, el exdirector del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, charlando con nosotros sobre este tema de la transición, ¿no? Este fenómeno que va a vivir, que estamos viviendo desde el domingo hasta el próximo 10 de diciembre, ¿no? Bueno, vamos a hacer la pausa. ¿Hay algún mensaje como para dar la bienvenida en el arranque? Con todo gusto lo hacemos, ¿eh?
Tenemos mensajes a través del WhatsApp, 11-56-69-77-46. Dice Gustavo Arregui, buen día, feliz, dice, con el triunfo. El sorprendido por los números de Santa Fe es porque no conoce a los socialistas de doble pelo, dice, y firma el Uru desde Rosario. También saludan a Amelia y Daniel Charenza, a ellos el saludo y el agradecimiento por comunicarse con Meridiano Electoral.
Bueno, muy bien, gracias a todos, a todos los amigos que nos acompañan. Estamos con mucha alegría por saber que a través de la plataforma de UNDAP Medios acceden. Ayer entré nuevamente por casualidad, no porque quisiera ver lo que hicimos el domingo, y hay gente que vuelve a mirar la transmisión y algunas cosas que hemos hecho y lo agradecen, así que muy amables todos, de verdad. Bueno, hacemos la pausa y ya seguimos.
Aruna. Somos emisoras integrantes de Aruna, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
Estuviste a la par mía, siempre ayudando.
Estamos en todo el país. Y estamos juntas. Aruna. La universidad. Por la radio.
Atención, señores pasajeros. Les habla el comandante. Estamos sobrevolando el partido de Avellaneda y nos dirigimos al aeroparque Jorge Newbery. La temperatura es de 20 grados, sin nubes, y esperamos el arribo dentro de 8 minutos. Buen momento para que los invite a escuchar Radio UNDAB 90.3, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Vuela, vuela.
En el aire, Radio UNDAB. Sonidos y palabras de alto vuelo.
Vuela.
Oh.
Bueno, 12:20, nos vamos a ir a Tucumán. Allí, les decía, está asumiendo su segundo mandato Juan Mansur. El gobernador está haciendo uso de la palabra en este momento, así que lo acompaña el presidente electo Alberto Fernández. Vamos a escuchar.
Querido Sergio Massa, gracias querido Daniel, siempre a la par nuestra, siempre a la par de Tucumán. Muchas gracias. Un agradecimiento muy especial para el señor intendente electo de La Matanza, ustedes saben que es mi amigo, a Fernando, Fernandito Espinosa. Gracias querido Fernando. Y un agradecimiento especial a la Vero, bueno, a Verónica Magario, que hoy es la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Eh? Muchas gracias. Pensaba recién, querida Vero, querido Fernando, si nos viera Alberto Balestrini, si nos viera. A todos, sin excepción. Y también un agradecimiento especial a los señores que representan a los trabajadores en los distintos rubros en la República Argentina, quienes son sus secretarios generales y vinieron hoy una vez más a acompañar al pueblo tucumano y a acompañarme. Muchas gracias. Muchas gracias y lo vuelvo a decir porque me siento orgulloso, porque pertenezco al peronismo y a mí me enseñaron que los trabajadores son la columna vertebral del peronismo. Muchas gracias por estar acá. Gracias, querido Héctor. Gracias, Carlos. Gracias, Andrés. Gracias a todos por estar acá. Gracias, gracias, muchas gracias. Y miren el destino. Miren el destino. Empecé diciendo, la aguantamos 4 años. 4 años la aguantamos acá en Tucumán. Y hoy el destino quiso que un hombre a quien yo quiero, que quiero mucho, pero aparte de querer, lo respeto, y lo respeto mucho, por su trayectoria, por su militancia, por su convicción, por lo que hizo siempre por este país. Es mi amigo y yo lo quiero mucho. Y hoy está aquí con nosotros nada más y nada menos que el presidente electo de todos los argentinos. Miren el destino, la vuelta que tiene. Le demos un aplauso de pie al presidente, al doctor Alberto Fernández. Este es nuestro presidente y está acá con nosotros. Está aquí, está en Tucumán. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Hoy me presento aquí a esta honorable legislatura consciente de la inmensa responsabilidad y el gran desafío que significa asumir por segunda vez la conducción de los destinos de mi provincia, pero también lleno de entusiasmo y renovada fe en un futuro mejor para nuestro país y nuestra provincia. Me presento con particular agradecimiento, como lo hice en la asunción de mi primer mandato. Está aquí presente, yo a mi padre no lo tengo, lo perdí cuando era chico, pero está presente aquí mi madre. Muchas gracias, mamá. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por estar a la par mía. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por preocuparte. A mi hermana. Mi mamá se preocupa cuando a veces por ahí le dicen cosas feas al hijo, pero bueno, es lo que pasa. Es lo normal, digamos. Igualmente a mi familia, a Sandra, a la chiquita mía, a Samira, a Guadet, a Elías. Muchas gracias por saber entender también muchas cosas difíciles a veces y siempre estar a la par mía. Un particular saludo también a los distintos credos que hoy nos están acompañando y que están hoy aquí presentes. Me presento con especial agradecimiento también al pueblo de la provincia de Tucumán, que una vez más deposita su confianza en nuestra tarea y por cuya voluntad soberana fui electo gobernador para un nuevo periodo de gobierno. El mandato del pueblo a través del voto es el nervio que activa y sostiene el sistema democrático y representativo. Una vez más, nuestro pueblo se ha expresado en las urnas y ha elegido a sus gobernantes. En el orden nacional, una mayoría impresionante del pueblo argentino ha decidido modificar el signo político de su gobernante y ha estimado que era necesaria una modificación del rumbo y de la gestión, modificar la ruta, y ha decidido poner en nuestro compañero, el doctor Alberto Fernández, la conducción de los destinos de esta bendita Argentina. Esta es nuestras circunstancias a nivel nacional y con importantes consecuencias para nuestra realidad provincial. A partir de ahora, caminamos en sintonía, la nación, la provincia, junto al nuevo presidente electo de la Argentina. La elección de este domingo pasado constituye otra señal muy importante en el orden institucional. Es la confirmación y consolidación del sistema de organización política que hemos elegido para vivir en sociedad. En medio de una crisis severa y amenazante, nuestro pueblo decide permanecer en el marco de sus instituciones y, conforme lo señala nuestra Constitución, cumplimentar con ella a través de elecciones que le permitan elegir a sus gobernantes. Desde el año 1983 a esta parte, y a pesar de repetidas circunstancias críticas experimentadas, hemos sostenido esta forma de vivir y decidir colectivamente. Las crisis no nos alejaron del rumbo elegido, que es la capacidad misma de elegir nuestro destino a través de la elección de quienes nos gobiernan y de alternarnos cuando creemos conveniente. Esta es la libertad primera y fundamental, honrada y promovida por nuestro sistema representativo. Es la libertad que surge del cumplimiento de nuestra normativa vigente. Como dijeron nuestros padres fundadores en el Congreso de 1816, sin constitución no hay libertad, y sin libertad no hay patria. Ella nos hace dueños de nosotros mismos. La constitución no solo nos hace plenamente libres, ella también nos une. Es un factor de unidad y conciliación. La vida en sociedad y en democracia admite y supone diferencias. Y es correcto y es bueno que sea así. No son diferencias sobre el objetivo final que todos queremos y anhelamos, que es el bienestar y la felicidad de todos los argentinos. Son diferencias sobre los caminos alternativos para lograrla. Estas diferencias son buenas, saludables, convenientes. Expresan el sano pluralismo, diversidad de nuestro pueblo. Para no devenir en conflicto, estas diferencias se organizan en el marco del voto popular. Como decía el congresal don José Amenábar, diputado por Santa Fe, en el Congreso de 1824, la Constitución es el resorte más eficaz para conciliar y hermanar a los pueblos en sus más importantes intereses y conducirnos a la cumbre de la prosperidad nacional.
Bueno, es la palabra de Juan Mansur, está asumiendo su segundo mandato. La característica de este evento, no es frecuente que tenga tanta difusión y distribución nacional en los medios la asunción de un gobernador, pero sí forma parte de esta señal que estamos dando de lo que va a suceder en la Argentina desde el 10 de diciembre, ¿no? Ya está allí tomado en cuenta como fue en la gira previa, ¿se acuerdan? Antes de la elección, la visita a Pedro Sánchez, el titular del gobierno español, y a Costa, el titular del gobierno de Portugal. Es ya visto desde hace tiempo Fernández como la figura ese político que va a venir a asumir en la Argentina el 10 de diciembre. Y lo vamos a ver en estos 40 días en estas actividades nacionales e internacionales. Quiero mandar un saludo a mi cuñado Jorge, que está escuchando y están viéndome, la familia, sobre todo a Ricardo, que es, ustedes saben, está en ese espacio tan particular de nuestro corazón. Y ahora una ligera pausa y ya volvemos.
Meridiano Electoral, generado en los estudios de Radio UNDAB.
Producción periodística, Lito D'Andrea.
Producción ejecutiva y redes sociales, Lucía Casajús y Noelia Giorgi.
Meridiano Electoral, otra mirada en un año decisivo para el futuro de la patria.
Bueno, el mediodía, 12:30 en la República Argentina. Vamos a saludar ahora a Carlos Ortega, que es secretario general de los trabajadores de ANSES, SECASPI. Carlos, mucho gusto. Mario Giorgi es mi nombre aquí. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, hay una denuncia seria que viene produciéndose en otros organismos públicos que indica que el Gobierno Nacional está pasando a planta a funcionarios que yo me permito calificar, a lo mejor prejuzgando, funcionarios de orden político o que ingresaron en este proceso del gobierno de Mauricio Macri, ¿es así?
Exactamente, el viernes 25 nos desayunamos este lunes después de las elecciones que retrotraían una resolución de ANSES donde los cargos políticos una vez terminada la gestión se iban a ir, digamos, porque vinieron con todas las ínfulas de la transparencia y las necesidades de corregir las capas geológicas que tienen los organismos. Habían hecho en febrero del 2016 una resolución donde planteaba esto. Derogan esa resolución y plantean que todos los lugares desde los directorios para abajo son planta permanente. Eso es lo que venimos denunciando. Lo que plantea el ANSES es que para darle un marco de legalidad dentro del contrato de trabajo, yo creo que no es una decisión legal esa, es una decisión política. Es la decisión política de quedar adentro del organismo para empiojar una nueva gestión, nada más.
¿Y qué se puede hacer desde el punto de vista gremial? Porque aquí se toca otra cuerda, que es en una Argentina donde falta el trabajo. Estos pases a planta van en contra de los objetivos que había traído el gobierno cuando asumió, recuerdo aquella frase tan despectiva de la grasa militante, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en este caso, Carlos?
Mira, nosotros lo estamos denunciando políticamente por ahora. Creo que el nuevo gobierno tiene que tomar los recaudos necesarios y fundamentalmente de la legalidad. Que se vayan toda esta gente que está dentro de los cargos políticos. Nosotros vamos a seguir defendiendo todo lo que es trabajador convencionado. Lo que no podemos permitir es que cualquiera se cole por la ventana sabiendo que vino en una gestión para gestionar durante esa gestión. Ellos se vanagloriaban y echaban y perseguían compañeros que tenían cargos de coordinadores o de supervisores que eran planta permanente y lo despedían sin ton ni son, digamos, por persecución política, por persecución gremial, y hoy hacen todo lo contrario, digamos. Se instalan y quieren hacerlo instalar desde la legalidad con una resolución de ANSES. A mí no me tiene muy preocupada la legalidad porque con una contrarresolución se termina eso. El tema es que quieren hacer pagar el costo al nuevo gobierno de hacer estas cuestiones. Uh-huh. Me parece que es una barbaridad y lo estamos denunciando públicamente y políticamente. Y lo vamos a seguir denunciando. Y con respecto a eso fue muy claro, digamos. Si has leído nuestro comunicado,
sí,
que ha salido a la prensa, uh-huh, nosotros estamos viendo y oliendo que de la denuncia de grasa militante hoy hay grasa con olor a perfume francés. En clara alusión a esta oligarquía,
sí,
que quiere instalarse dentro del Estado.
Sí. A propósito de esto, ¿cómo está ANSES? ¿Cómo ha sido este periodo de 4 años en los trabajadores que de carrera vienen desempeñándose allí en ese sitio tan sensible para la previsión social en la República Argentina?
Fueron 4 años nefastos, digamos, como los 4 años que gobernó este gobierno, en todo sentido. 4 años nefastos donde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que que compone el corazón de un sistema de seguridad social, pasó de 65 mil millones una vez que se fue el gobierno de Cristina a hoy que aparentemente hay 32 mil, pero creo que después de esta campaña electoral va a quedar mucho menos. Me parece una barbaridad eso desde un punto de vista de ese lugar, desde el punto de vista laboral, un desastre también. Si nos retrotraemos a hace dos meses atrás, implementaron un sistema cuna de la unificación de las asignaciones, o sea, la asignación universal y también las asignaciones por aportes y contribuciones de los trabajadores, y estuvieron casi dos meses sin cobrar. Esa plata la han ahorrado para después hacer campaña electoral, obviamente, o diciendo, bueno, te entregamos los dos meses de entrada. Fue constante, digamos. Creo que es el momento de reconfigurar el ANSES, de volver a hacer lo que fue en su momento. Nosotros siempre decimos que tuvimos 12 años gloriosos con Néstor y Cristina, desde planes de inclusión a poder solucionar temas hasta de vivienda y de productividad dentro de Argentina. Y me parece que tenemos que volver a eso.
Sí, además hay un dato que también fue utilizado como caballito de batalla de este gobierno que se va, que es en términos despectivos, dicho esto por ellos, haber regalado virtualmente jubilaciones sobre el formato más de casa a tantas y tantos argentinos que habían hecho alguna contribución o ninguna y tuvieron la oportunidad de tener un retiro, gente que iba a terminar los últimos años de su vida sin un peso en el bolsillo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tiene un concepto erróneo, digamos. Ellos leen el Tratado de Consenso de Washington y se piensan que es la letra suprema o la carta magna del mundo. Creo que la seguridad social no está solamente para los trabajadores e incluir los trabajadores con aportes formales. Nosotros cotidianamente cuando consumimos con el IVA, el impuesto al cheque y diversos impuestos a las naftas, estamos aportando el sistema de seguridad social. O sea que todos los ciudadanos estamos incluidos dentro del sistema de seguridad social porque somos consumidores. Por ser consumidores, también estamos aportando casi el 50% de lo que era el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, era la plata que se bancaba las jubilaciones. Me parece una cuestión errónea decir, bueno, la relación 2-1 de trabajador con jubilado, porque exactamente, hay una relación hoy en Argentina por la informalidad y por el escaso trabajo que generaron estos tipos en 4 años, pero sin embargo, nosotros seguimos pagando la jubilación vía o vía indirectamente con los impuestos.
Claro. Bueno, ojalá sean escuchados. Yo creo que, de todas maneras, efectivamente, en el momento en que asuman los equipos de trabajo en este proceso de transición, se tomará debida nota, ¿no?, de estos sucesos que pasan no solamente en ANSES, sino también en otros organismos del Estado, como una suerte de despedida, dejando más conflictividad de la que va a encontrar, ¿no?, la gestión que viene.
Exactamente, es lo que busca. Nosotros estamos convencidos que la derecha no se quiere ir del poder, y no solamente no se quiere ir, y si se quiere y si se va, es dejar empiujado toda una gestión. Por eso creo que es necesario denunciar estas cosas, es necesario ponerse al frente de todas las peleas que de acá al 10 de diciembre tenemos que dar, porque creo que no va a ser una transición fácil.
Carlos, muchas gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes.
Carlos Ortega, secretario general de SECASPI, es el Sindicato de los Trabajadores de ANSES, y esta denuncia que se va replicando en otros organismos del ingreso de gente que accedió a esta contratación por pertenencia política y que quiere dejar como una suerte de regalito de fin de año la gestión de Mauricio Macri que está terminando. Bueno, ¿más mensajes tenemos antes de la pausa?
Más mensajes en el perfil de Facebook de Mario Giorgi. Allí nos pueden ver en vivo. Estamos desde los estudios de Radio UNDAB. Alicia Oliva dice, buenos días Mario y Paula. El 10 de diciembre será una fiesta inolvidable. Lo merecemos. 4 años de purgatorio. Esperanza en Nación y en la provincia. Carlos Muñoz dice, muy buen comienzo, Mario. Y Manuel Antonio plantea a lo que podríamos decir algo así como una denuncia. Dice, los números no cierran. muestran. Macri tuvo 2.348.000 votos más que en Las PASO. La Baña 500.000, menos. 160.000 Esper, menos. Centurión, 220.000 menos. Del Caño, 160.000 menos. 1.040.000 votos se perdieron en total estas fuerzas. 1.5 millones de votantes en Las PASO. 2.540.000 en total de votos, que son los que cambiaron. Bueno, dice, de estos, el 93% de estos, de los nuevos votantes y de los que cambiaron su voto, fueron para Mauricio Macri. Algo por demás imposible, dice, no hay por qué silenciar el fraude, podríamos decir una suerte de denuncia, frente al resultado del domingo.
Bueno, yo quiero decir algo con relación a eso, que antes de la pausa, es muy difícil hacer fraude en la Argentina, es muy, muy difícil hacer fraude, sobre todo porque hemos salvado el voto en papel. Uh-huh. Esto es importantísimo, ¿no? Puede haber boletas que resulten viejas, impugnadas, picardías. No es frecuente poder hacerlo en todas las mesas, en centenares de miles de mesas. Por eso digo que es muy difícil. Pero hoy empieza el escrutinio definitivo. Si hay realmente un acortamiento de las distancias que se produjeron entre la PASO y la votación del domingo, lo va a verificar el escrutinio definitivo, que además es el único que tiene el valor legal. Y veremos allí qué es lo que pasa. Uno tiene la sensación de que es un 40 mentiroso, primero por la diferencia de la PASO, y segundo porque en la lista que vino acompañándonos durante semanas de las consultoras, daba una media de entre 15 y 20 puntos de distancia. De todas maneras, vamos a ver si podemos un ratito hablar de este tema que genera tanta preocupación. Pero hoy empieza el escrutinio definitivo y ahí seguramente va a haber dos o tres puntos para ajustar los números finales.
24 horas de radio, los 365 días del año. Aire puro universitario con vocación democrática. 12 horas de televisión, los 365 días del año. Los ojos de la universidad y las miradas de nuestra gente. Radio UNDAB y UNDAB TV, todos los días, todo el año. Honestidad con las audiencias. Compromiso con la UNDAB.
Aruna.
Somos emisoras integrantes de Aruna, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Estamos en todo el país. Y estamos juntas. Aruna. La universidad. Por la radio.
Atención, señores pasajeros. Les habla el comandante. Estamos sobrevolando el partido de Avellaneda y nos dirigimos al aeroparque Jorge Newbery. La temperatura es de 20 grados, sin nubes, y esperamos el arribo dentro de 8 minutos. Buen momento para que los invite a escuchar Radio UNDAB 90.3, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Vuela, vuela.
En el aire, Radio UNDAB. Sonidos y palabras de alto vuelo.
¿Escuchaste algo interesante en la radio y lo querés guardar? Entrá a radiocut.fm. Escuchalo, recortalo, compartilo. RadioCut.fm. Una manera diferente de escuchar radio.
Meridiano Electoral, generado en los estudios de Radio UNDAB.
Puesta en el aire, Diego Aguilera.
Edición periodística, Marcos Bralo.
Meridiano Electoral, otra mirada en un año decisivo para el futuro de la patria.
Bueno, muy bien, aquí estamos, agradeciendo mensajes de amigos, algunas noticias que estamos recorriendo en este mediodía. Obviamente muchas cosas tienen que ver con el desarrollo de la elección y la cabeza puesta en lo que viene en materia política en la República Argentina para estas jornadas, ¿no? Se van conociendo algunos cierres de número también que son los más chiquitos. Se empieza a mirar cómo se pule esa duda que genera, en algunos casos, pequeñas diferencias de votos que contados con los dedos de una mano, y uno empieza a ver ya el detalle de lo que ha sido en cada uno de los distritos el resultado electoral del domingo. El domingo justamente hablábamos con Ariel Garbarz, la preocupación de ver cómo funcionaría la empresa Smartmatic, las dudas que dejó desde La Paso sin haber accedido al software de la empresa y la necesidad de arrancar con el escrutinio definitivo, que si no me equivoco arranca, si no empezó ya el día de hoy. Está en contacto con nosotros, con la gentileza de siempre. Hola Ariel, Mario, Jorge aquí, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿arrancó ya el escrutinio definitivo?
Sí.
¿Empezó la cuenta?
Sí, ya empezaron.
Bueno, hay una sensación, una percepción, digamos, de, no sé si producto de los sondeos previos y del mismísimo resultado del 11 de agosto, sobre un 40 del macrismo que tiene que pone bajo sospecha el número, ¿no? Ese número redondo frente a una distancia de 15, 20 puntos. Pero, por cierto, yo decía que es muy difícil hacer el fraude mientras esté el papel, pero vos te inclinaste por señalar que en la maniobra, digamos, de traslado de datos al cómputo no definitivo, sino el que se hace el mismo domingo, puede haber o pudo haber una manipulación. ¿Es así? ¿Qué puede pasar a partir del escrutinio definitivo?
Bueno, el escrutinio definitivo, que va a demorar 2 semanas a partir de hoy, vamos a saber la verdad de la milanesa. Lo que ya puedo casi asegurar es que la diferencia de 8 puntos del escrutinio informático no es real. La real va a ser mayor, lo vamos a ver, no sé si será 1, 2, 3 puntos o más, pero ya quedó claro que hubo manipulación en la carga de datos, porque se dejaron afuera y para el final distritos que eran claramente favorables al Frente de Todos. Si cualquiera analiza los nuevos votos en comparación de las generales del domingo con las PASO del 11 de agosto, puede ver que cada 10 ciudadanos que votaron distinto a favor de uno o de otro, o sea, del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio, hay 9 que votan a Macri por cada voto a Alberto. Es decir, las diferencias totales de nuevos votos, hay un 90% a favor del oficialismo y un 10% a favor de la oposición, según lo que informa el software de Smartmatic.
Ahora, Ariel, pongamos en el escenario la idea de que casi es una percepción real de que la PASO fue la primera y la del domingo fue la segunda vuelta. Es como si, digamos, se fueran orientando los electores entre los dos candidatos más votados. ¿Cuáles son los datos que permiten a priori, en ese reparto de números, señalar esta desproporción? Yo también me doy cuenta que efectivamente votó más gente, pero es necesariamente que cada votante que se sume vaya derecho viejo en un 90% al espacio de Mauricio Macri.
No, digamos, esto sale de las matemáticas, de la estadística, que indica claramente una proyección. Si tenemos ya el 98% de las mesas escrutadas y de repente la tendencia cambia violentamente de esta manera, es decir, no con 8 puntos de diferencia con que es el resultado final, sino justamente con lo que estoy señalando, que se vuelcan en un 90% hacia el oficialismo, esto esto rompe con cualquier estadística de proyección que se realiza. Esto está indicando, no necesariamente que adulteraron cifras,
bien,
pero como mínimo que la carga la manipularon, como ya hicieron otras veces.
Bien.
Es decir, o dejaron para el final o directamente no sumaron algunos distritos. Un ejemplo puede ser el caso de Pilar.
Sí.
En las últimas horas de
claro,
ayer
claro.
Se volcó el resultado.
Uh-huh.
Y y además tenemos muchos municipios que están cabeza a cabeza.
Claro.
Entonces, donde eso también puede volcarse. Obviamente, el definitivo no va a cambiar los resultados a presidente y vicepresidente ni a gobernadores. Pero sí puede cambiar la composición del Congreso de la Nación,
claro,
y de muchas intendencias.
Bueno, es bueno que aclaremos esto y también sobre la seriedad de tu trabajo, que aclaremos que hay mucha circulación de noticias falsas señalando que esta distancia acotada o presuntamente acotada es producto de un acuerdo para pacificar y garantizar la gobernabilidad. Es una mentira absoluta.
Yo acabo justamente de mi cuenta de Twitter de poner esto. La campaña sucia contra Alberto ya empezó. Y la primer fake news de esa campaña sucia es un supuesto arreglo con el gobierno para garantizar una transición en paz. Es absolutamente descabellada esa noticia, porque aunque algún desprevenido pueda pensar que Alberto Fernández es capaz de hacer una cosa así, es de imposible implementación, porque en el escrutinio definitivo se trabaja con las actas originales firmadas por los presidentes y fiscales de todo el país, y no hay ninguna posibilidad de hacer esa manipulación de los puntos. Sí se podría haber hecho en el escrutinio informático, pero el legal, el que tiene valor legal para la Justicia Nacional Electoral, es el que empezó hoy, y ahí no hay posibilidad de ejecutar un arreglo semejante.
Bien, ya te estamos retuiteando, efectivamente lo acabo de ver, y estamos viendo también el hilo que estás narrando y que felizmente podemos contar con tu propia voz para corroborarlo. Es decir, que dentro de 15 días se va a zanjar todo esto y también podría haber una modificación, por ejemplo, en la composición de la Cámara de Diputados, si se acomodara un punto, ¿no?
Así es, y eso es fundamental. Ahí sí, esto es clave para la gobernabilidad. No es lo mismo tener mayoría que tener que hacer arreglos con otros bloques para poder aprobar alguna ley que mande el Poder Ejecutivo, eso lo sabemos todos.
Claro, o sin manejo juntar el quórum necesario para poder sesionar,
claro,
¿no?
Efectivamente.
Así que bueno, estamos llevando, me imagino, para muchos una gran tranquilidad y terminar también con esa circulación de mala leche que se pone en marcha 48 horas después, ¿no? Que, bueno, ya nos hemos acostumbrado a que haya una gran operación a través de las redes, producto del motor del mismo gobierno durante todos estos 4 años, así que vamos a ver cómo termina acompañando. Puede llegar a haber una diferencia de alrededor de 10 puntos, pero además en la tira global, estas modificaciones que pueden definir hasta algunas intendencias, ¿no? Por pocos votos, por un puñado de votos.
Así es. Y bueno, para todos los que viven en distintos municipios del interior del país, de la provincia de Buenos Aires y de toda esa provincia, es fundamental esperar el resultado del escrutinio definitivo.
Sí, sí. Una última pregunta, Ariel. ¿Están los representantes, los apoderados, siguiendo? ¿Hay gente de los partidos viendo el escrutinio?
Hay fiscales de cada uno de los partidos políticos, representantes de la Justicia Nacional Electoral, mientras los apoderados nacionales, por ejemplo del Frente de Todos, se están ocupando en el día de hoy de llevar a Comodoro Py, a la jueza Servini, las denuncias por una enorme cantidad de ciudadanos que no pudieron votar porque los sacaron del padrón, y ahí sí hay una firme sospecha de que han utilizado la Big Data para prever quiénes van a votar al frente de todos y de esa manera impedirles el voto.
Claro, le pasó al propio Jorge Landó, el apoderado ni más ni menos del partido, del Frente de Todos, que estaba dos veces en el padrón y le querían impedir votar, ¿no?
Es decir... Exactamente, esta es una forma de excluirlos, efectivamente, es una forma además más disimulada, hacerlo aparecer efectivamente dos veces y si él tuvo la mala suerte de ir justamente al lugar donde no le correspondía votar, según el padrón, por supuesto, eso es lo que le pasó.
En fin, bueno, gracias Ariel, sos el gran traductor que necesitamos nosotros para completar esa idea de pelear, sobre todo con la fake news y con la ansiedad de mucha gente que estaba como algo hasta desanimada, ¿no? A partir de la elección, yo he tratado de recordar que la victoria de Macri en el 2015 y en segunda vuelta se produjo por menos de 2 puntos de diferencia, ¿no?
Así es, así es. En este caso... Sí. Yo te puedo asegurar que vamos a tener más de 8 puntos de diferencia.
Bien, si con 2 puntitos hicieron lo que hicieron, ¿qué cosa no se podrá hacer con 10 puntos de diferencia?
Sí, de
¿no?
todas maneras, desde el punto de vista de la democracia y además de tantos ciudadanos que les importa a veces hasta más quién va a ser su intendente, a veces más que las autoridades nacionales,
claro, claro.
Por respeto a su voluntad popular... Medio punto ya es importante.
Sin duda, sí señor. Un abrazo grande como siempre y el agradecimiento.
Un abrazo para vos, gracias por el llamado.
Gracias. Ariel Arbarce, para romper un poco esta misma situación que yo mismo, miren, les soy sincero, planteaba acá en la mesa al sentarnos, no por el tema de la distancia, porque uno mira cómo queda esto, y una cosa es que termine siendo un 49-50 a 39-38 y que haya realmente un cierre definitivo, porque además faltaban unas cuantas mesas escrutar en el cierre que se clavó en el número que todavía está fijo allí en el recuento de votos de la Cámara Nacional Electoral, y a partir de eso, efectivamente, ¿no? En Pilar, por pocos votos, uh-huh. Sí. Perdió el oficialismo, perdió Ducote, y hubo necesidad de contar hasta la última mesa para poder establecer esas diferencias, y pasa en muchos distritos, y sobre todo eso, las conformaciones de los consejos deliberantes de los municipios y la legislatura, tanto provincial como el Congreso de la Nación, lo que viene, ¿no? Bueno, ¿algún mensaje, algún oyente? Le aclaramos unos cuantos, algunas dudas que me parece
sí,
tenían,
claro que
tenían
había,
arrastrando, ¿no?
Había muchos que escribían en relación a eso. Como siempre, el saludo y el agradecimiento para Cacho, para Patricia, para Virginia, para, bueno, a Daniel Charenza, también lo mencionamos hace un ratito, y a Amelie también, que se comunican a través del WhatsApp a Meridiano 11-56-69-77-46.
Bien, bueno, Durán Barba dice que la elección de Macri fue positiva, está bien, no se puede esperar otra cosa, tiene que cobrar su salario. Y esto de que sea el líder de la oposición, Mauricio Macri, a mí me va despejando algunas dudas sobre la posibilidad o no, tal vez haya comprado con mucha confianza la mirada de Atilio Borón en este sentido, pero la idea de que va a meterse en la interna de Boca, que hay elecciones ahora uh-huh. pronto, habla a las claras de que no sé si hay una vocación para ser el líder de la oposición que surge a partir del 10 de diciembre frente a un ganador como es Horacio Rodríguez Larreta, y alguna bronca que tiene el radicalismo, Cornejo y compañía, más allá de la disparatada situación de Elisa Carrió, y atentos con el tema de Elisa Carrió, porque más allá de que se vaya o no se vaya, cosa que he hecho tantas veces en la democracia, Carrió está vinculada, según algunas informaciones que se manejan y que está siguiendo de cerca al juez Alejo Ramos Padilla, recordemos, ¿no? Tuvo reos detenidos en su propia casa, está vinculada con servicios de inteligencia privado que han operado en la Argentina, y es posible que tenga que dar algún tipo de explicación ante la justicia antes de lo que uno se imagina. Pero vamos a dejarlo por allí ahora porque se ha acabado nuestro tiempo, así que muchísimas gracias.
Gracias,
Paula.
Mario.
Gracias equipo, gracias a la chica que escribe, un abrazo, un beso grande a Ricky, que siempre me recibe con los brazos abiertos y tiene todo en casa preparado cada vez que llego, y está muy bien, está muy bien, que nos cuidemos mutuamente. Amigos, mañana al mediodía volvemos con el Meridiano Electoral.
Meridiano Electoral, generado en los estudios de Radio UNDAB.
Locución,
Paula Maitía.
Conducción, Mario Giorgi.
Meridiano Electoral. Otra mirada en un año decisivo para el futuro de la patria.